dijeron tantas cosas que no es verdad, especialmente el tribuno, ¿no? El otro día salió una nota donde dijeron que, bueno, es dirigente. En la actualidad yo soy el presidente del Club Atlético Central Norte, no hay ningún fallo judicial donde diga que yo deseo de ser el presidente, ¿no?
Ajá.
Entonces, desde el vamos aclarando esto.
Ajá, o sea, continuamos dentro
de la causa mía, ¿no?
Ajá, sí, continuamos dentro de la presidencia del Club Central Norte, que sabemos de que tiene también muchas personas trabajando en nuestra ciudad, Jorge.
Sí, sí, yo siempre feliz, contento del equipo de trabajo que tenemos acá en Moscón, y la verdad que Luca, con todo su equipo, hacen un trabajo maravilloso, ¿no? Y bueno, y lamentablemente tenemos una sociedad en donde nosotros, para los funcionarios, es poner en evidencia muchas veces lo que no hacen o lo que no les interesa hacer o lo que dejan de hacer, y eso genera molestia, ¿no? Aclarar cómo vino mi causa. Mi causa es una cuestión política más que nada. Aclarar que hicieron un mega operativo que ni siquiera cinematográfico, que ni al Chapo Guzmán le hacen, ¿no? Donde fueron a mi casa, a la casa del secretario, al club, con drones, con gente con cámaras, armados, equipados como si fuese que iban a la guerra, con máquinas que iban controlando a ver si había dinero enterrado, porque dijeron que iban a buscar millones, que iban a secuestrar tarjetas de los beneficiarios. O sea, todo mentira, ¿no? No lograron encontrar nada porque fue todo inventado. A decirle a la gente que quien mandó el operativo fue el juez federal Montoya, ex asesor legal del intendente Yaya, y es por donde viene la causa política, ¿no? Todo armado, ¿no? No me tendrían que haber hecho nunca un operativo enviado por el juez federal, porque yo soy de la jurisdicción de San Martín, le correspondía al juez Trubioni. Pero bueno, me mandaron el operativo, me llevaron a gendarmería, y después de que nos dejaron en gendarmería, la causa pasó automáticamente al juez Trubioni. Y bueno, y en menos de 24 horas nos mandaron a la casa, ¿no? Porque hicimos una audiencia donde se hace la audiencia acusatoria, y bueno, donde le dejé bien en claro al fiscal, nos acusaban que nosotros le obligábamos a la gente a cortarle el cabello al comisario. Otra mentira, porque si hubiera sido así, hubiera habido sanciones para el comisario, para la gente de la policía. Que nosotros estábamos en acuerdo con la fiscalía para que no reciba denuncia. Otra mentira, si no podría haber habido sanciones para la fiscal, que es lo que corresponde si es que hubiera sido como dicen. Es todo ese relato que han armado, ¿no?
Ahora, sí, ahora, Jorge, perdón, una consulta, Jorge. ¿Usted estuvo detenido? ¿Cómo es? Sí. A ver si. ¿Cómo fue? A ver, detallamos, por favor, si. Si es tan amable, por
bueno,
favor, Jorge.
Lamentablemente no se lo deseo a nadie. Yo cuando fueron, llegaron a mi casa, hicieron el operativo, lo único que me molestó es que lo daban poner de cuerpo tierra a mi hermano, que estaba mal de salud, a mi tío, a mi madre, que lo hicieron arrodillar con la cabeza atrás, y apuntaron con armas de grueso calibre a mis hijos, ¿no? Eso sí me dolió mucho porque no somos delincuentes, ¿no? Eso me dolió, pero sí estuve tranquilo porque llegaron a la mañana, nos tuvieron hasta las 3 de la tarde revisando todo en la casa, en la heladera, en todos lados. No pudieron encontrar nada, entonces bueno, cuando salimos con la PCA que nos llevaban en el auto, salimos a la ruta y los mismos oficiales de la PCA me pidieron disculpas porque dicen, nosotros vinimos por millones, vinimos con armas, vinimos a buscarlo. Un grupo armado que era una banda terrible, y se dieron cuenta que no es así. Yo soy una persona de trabajo, lo único que aprendí de mi madre es a trabajar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, quizá la gente de Mosconi no sabe, hay dos tinglados en Cornejo que son míos, una donde yo tenía la empresa de agroquímicos, yo era el distribuidor oficial de Dupont en todas las zonas, todo lo que es San Martín, Orán, parte de Jujuy, es una empresa multinacional de Estados Unidos, en donde yo ganaba en dólares. Sí, tengo una finca en embarcación donde yo tenía 100 ganados vacunos, tenía un criadero de cerdo de chanchas madres Landrace con 50 chanchas, un supermercado en embarcación. O sea, quisieron mostrar que yo vivo de los planes sociales. No, gracias a Dios, siempre viví de mi trabajo y lo dejé en claro en cada audiencia que había, lo dejé bien en claro, que yo no soy vago, todo lo contrario. Vengo molesto con los planes, porque fíjense, ahora hay de nuevo más beneficio para la gente que no hace nada. Pero para la gente que trabaja como ustedes, un empresario, la gente que tiene un kiosco, que tiene una peluquería, cero beneficio. Entonces siempre, no es que estuve en contra de los planes, estuve en contra de gente que cobra los planes sin trabajar. Y yo hice denuncia federal con respecto a eso. Fui el único que se animó a denunciar. Porque cuando vos denuncias ya sabes lo que te viene. Gente en contra, gente que se molesta. Porque en embarcación, por ejemplo, hay más de 700 personas cobrando los programas y solo han quedado casi 45 personas que trabajan, que son las del club. El resto va, usted llega el día 5, va un ratito por el casero del Banco Nación, la cantidad de gente haciendo cola, pero no la va a ver a esa gente haciendo cola para trabajar, ¿no? Entonces, eso genera molestia también, que uno diga la verdad. Estamos en un país, especialmente en el norte de Salta, en el que el que dice la verdad no es creíble y el que miente le creen, ¿no? Imagínese, viene un político, le creen, uno dice la verdad. Lamentablemente así estamos como sociedad, ¿no?
Ahora, digamos, pero Jorge, ustedes trabajan con los planes sociales, o al menos gestionan, ¿no? Desde el club, los planes sociales. ¿Cómo es ese trámite, Jorge?
Sí, nosotros, gracias a Dios, yo me hice bien amigo de en este momento, de Agustín Pandolfini, quien era el coordinador de los programas sociales a nivel nacional. Y bueno, le dije, mira, nosotros estamos trabajando en el club, no hace falta personal para esto, queremos armar huertas, queremos armar esto otro. Entonces él vino acá, incluso lo trajimos a Mosconi en dos oportunidades, recorrió el departamento y vio cómo trabajaba. Entonces él nos iba dando el alta y nosotros íbamos armando unidades productivas en cada uno de los lugares, ¿no? Ajá. En donde la gente siempre va y te pide trabajo, pero bueno, después son pocos los que se acercan a querer devolver lo que están cobrando con un pequeño esfuerzo que es trabajar, ¿no?
Ahora, porque, ¿qué hay de los testimonios, Jorge, bueno, de que se cobraba 500, 1.500, ¿no? ¿Cómo es eso?
Yo decía 20 testigos que decía el fiscal. De esos 20 testigos fueron 10 que fueron a mentir, y de esos 10 hay 5 que ya están trabajando nuevamente en el club, que fueron arrepentidos al club a buscarme y a pedirme perdón. El único, yo aprendí a perdonar, y bueno, y Dios se hará cargo de cada uno de los que le tocó hacer. ¿No saben por qué? Yo tenía un solo hermano que se llama Luis Moya, que él venía con problemas de salud, se mejoró la salud cuando nos pasó y él murió. Entonces perdí a mi único hermano y mi madre perdió a uno de sus dos hijos, ¿no? Eso sí duele, por eso no se lo deseo a nadie, ¿no? Pero Dios me dio la fortaleza para perdonarlo, ¿no? En el club cuando estaban las otras chicas, el equipo de trabajo que siguen trabajando, la veían a las otras chicas que se han acercado al club a verme, que estaban arrepentidos, o sea, estaban molestas, yo no. Yo no, porque tengo bien en claro que fueron usados por alguien, especialmente por la abogada de Lute de Mosconi, porque esa es la verdad.
¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese tema?
Porque lamentablemente así es una abogada que me tiene bronca, no sé por qué, y bueno, lamentablemente esa es la realidad. No voy a entrar en conflicto con alguien que no se merece prensa, digamos. Yo lo único que quería era aclarar mi situación.
Bien.
El fiscal, después de la acusación, les cuento una cosa. A nosotros nos detuvieron el día 29. El 30 nos mandaron a la casa. Y a nosotros en la acusación nos dijeron que nosotros, el problema primero fue por el IFE, que nos dijeron que nosotros le cobrábamos a la gente, que íbamos a esperarla fuera del banco, afuera del correo, para que nos dé la plata. Si ustedes buscan, o si se acuerdan, el IFE, el primer pago fue en mayo. No sé si te acuerdas. Entonces,
sí.
¿Cómo vamos a ir nosotros a esperarle a la gente afuera del correo, afuera del banco, si no habían cobrado todavía? ¿Me entiendes? Lo único que habían cobrado el IFE en ese momento eran las personas que lancé automáticamente, le otorgó el beneficio a los que tienen asignación universal, entonces ya cobraban a través de la cuenta que tenían como la asignación universal. Y después a los que le hicimos el trámite, que nos tomamos el trabajo de ir a Misión Chaqueña, a otros lugares, porque ahí la gente no tiene internet, no tiene los medios, gracias al trabajo que hicimos, fueron beneficiados muchos jóvenes, mucha gente grande también que no tiene ningún beneficio con el IFE. Entonces, ¿cómo podemos ir nosotros a esperar a una gente a cobrar como mintieron si todavía no habían pagado? ¿Entiendes? Entonces, como no encontraron nada en el IFE, se fueron ya por las otras actividades que hacemos. No han encontrado nada en el IFE, entonces han sacado una nota en el tribuno para que haya gente que se anime, porque siempre hay gente que no te banca, te odia, porque o en algún momento fueron a pedir trabajo, le dimos, no quisieron trabajar y le dimos la baja, o hay otras personas que no querían trabajar y estaban cobrando. Entonces, bueno, aprovecharon, especialmente el tribuno, para decir tantas cosas y que haya gente que se anime. De esa gente se animaron 20, supuestamente, de las cuales se presentaron 10, y de esas 10 solo quedaron 5. O sea, si vos te pones a leer el tribuno, dice tantas cosas que nada se ve. Por eso hoy estoy acá aclarando esa situación. Como el fiscal no encontró nada, no nos secuestraron tarjetas de los beneficiarios, que decían que nosotros, escuchen, toda la gente que cobra un beneficio acá, en Moconi, en cualquier lugar, nadie puede ir a retirar una tarjeta si no es el beneficiario. Y son 3 pasos para retirar una tarjeta. Te entregan la tarjeta, volvés a hacer cola, sacar números para que te entreguen la clave. Una vez que hacen eso, vas y la aplicas a la tarjeta en el cajero. ¿Cómo nosotros vamos a poder obviar todo esto y vamos a estar con gente del banco acomodado para que no entreguen la tarjeta? Si hubiera sido así, hoy hubieran estado detenidos mucha gente del Banco Nación porque no iban supuestamente entregando tarjetas. Eso es imposible. Si uno tiene un hijo que tiene el programa y yo como padre quiero ir a retirarla, no me la entregan porque mi hijo está enfermo. No, sí o sí tiene que ir al titular. O sea, hasta en eso mintieron también. Eso es mentira. Pregunten a cualquiera que tiene un beneficio, nadie puede ir a retirar una tarjeta del banco si no es el beneficiario. Nadie más que el beneficiario puede retirar. Después decían que tenemos arreglo con la ANSES. El único que arreglo que hicimos con la ANSES, ¿sabe qué era? Que en ese momento estaba Natín, que era un amigo y nos hacía gauchada cada 2x3 cuando sabía que hacer actualizaciones de datos. Nosotros le pasábamos un listado y mandábamos 5 personas por día al ANSES para que no vayan de vicio, no estén gastando y que no consigan turno. Entonces nosotros le pasábamos un listado, van a ir a actualizar 5 personas por día. Eso sí, pero es un acuerdo que se hacía para beneficiar a los mismos beneficiarios y no estén gastando en pasaje, en ir y volver, en gastar tiempo que a veces no conseguían turno. Eso sí, lo hicimos, pero contentos porque uno, gracias a Dios, se relaciona con gente que soluciona el problema a los beneficiarios, ¿entiendes? O sea, esa es la manera en la que trabajamos. Como el fiscal no pudo encontrar nada, se fue y dijeron que nosotros les retenemos plata, que la obligamos a vender bingo, que le quitamos la plata del programa. Todas las personas que venden bingo tienen una comisión. Eso es acá y en cualquier lugar. Nosotros organizamos un bingo, ¿sí? Y la que vende se gana el 20% de comisión de cualquier bingo, no solamente del club, de cualquier bingo. Entonces la gente que vendía bingo para el Club Central Norte se hacía su pesito. Imagínense que había una de las chicas que son hermanas que vendían casi 400 bingos, no ver cómo que saquen otro bingo, porque hacen más platita de ellos para su casa, ¿entiendes?
Ajá. Ahora, entonces, sí. Y ahora, Moya, ¿cómo terminó? Porque en definitiva terminó, digamos, el juicio y se hablaba justamente a través de las noticias. Me voy a remitir a ellas porque es lo único que conozco y ahora escuchar su palabra también es importante. Acerca de que tienen que donar prácticamente en forma mensual, tengo entendido, tarros de leche. ¿Cómo es el tema
bueno,
de...?
Eso es importante aclarar. Como el fiscal no encontró nada, la justicia no encontró nada, hicimos audiencias privadas con la auxiliar de fiscal y con el fiscal, donde ellos pidieron acordar y donde yo me negué en las 3 oportunidades a acordar con ellos. ¿Por qué? Porque yo soy inocente y les dije clarito, vamos a juicio. En esas 3 audiencias privadas, en donde no estaba presente el juez, sino parte de la fiscalía, les dejé bien en claro y les dije que hubiera sido bueno que muestren en los medios de comunicación la factura de todo lo que yo les facturaba a Dupont Argentina en dólares, ¿sí? Yo en Dupont había campañas, que uno le llama campañas cuando vende, que vendía $150,000, $120,000. Imagínese que yo fui el mejor vendedor de Dupont en Argentina en 2 años consecutivos. Entonces, para que la gente sepa, si ustedes entran a mi Facebook, van a ver que yo viajaba a Mar del Plata, Rosario, estuve en el hotel City Center, estuve en los distintos hoteles de 5 estrellas, que todo me pagaba Dupont porque me trataban de la mejor manera, porque era uno de los mejores vendedores en la Argentina, no acá en la provincia, ¿no? Eso no mostró la factura de Dupont que se le hacía, que uno facturaba dólares, ¿no? Lo que sí hicieron mostrar, lo que mostraron es que soy un vago, que vivo de los programas sociales, ¿no? En este caso, el fiscal quiso hablar a todas cosas. Me senté con mi abogado y le dije, no, que vamos a juicio. Y mi abogado me dijeron, mira, Jorge, nos han convocado a Salta, vamos a ir nosotros. Lleguemos a un arreglo, así te devuelven todo lo que han secuestrado, inclusive me han secuestrado la escritura de mi casa, que yo la uso para poner en garantía para el bingo, que no me la devolvieron. Después me devolvieron todo lo demás. Y yo le dije a los abogados que yo no, yo quiero ir a juicio. Entonces ellos me dijeron, mira, si vamos a ir a juicio, va a tardar 1 año, 2 años hasta que salga el juicio, y no te devuelven la documentación. Entonces, por lo único que me preocupé, es que me devuelvan la documentación, porque es como que usted esté sin DNI, sin partida de nacimiento, sin nada, y ande por la calle, es un NN. Lo mismo pasa con el club. Yo necesito la documentación para tener la personería jurídica en orden. Por ejemplo, ahora ya tenemos que hacer los balances, porque ellos habían llevado todas las facturas para hacer el balance del año pasado y del anteaño pasado, porque justo ya algunas habíamos dejado en el contador para que haya balance 2019. Bueno, y 2020... todo lo que pasó no pudimos hacerlo tampoco. Entonces eso es lo único, y miren que nada es casualidad, todo es político. Nosotros acordamos esto en marzo, fines de febrero, primeros días de marzo. Qué casualidad, el tribuno sacó la nota el día 27 de abril, que era aniversario del club. No eligió cualquier día, sacó el día 27, que es una fecha importante, aniversario de fundación del club, o sea, para que vean cómo está todo preparado, ¿sí? Y el único que acuerdo que se llegó es eso, y yo le dije que no iba a aceptar ninguna otra condena que no sea una acción social. Tenemos que colaborar, dime si no es vergonzoso, la gente que ve, yo sinceramente cuando salí del acuerdo, incluso el juez, un juez de Salta, no quiso avalar el acuerdo en ese momento, cuando el fiscal, todos pensaban que iba a avalar el acuerdo en ese momento, que iba a homologar, no lo hizo, porque me dijo, tengo mis dudas, porque yo le empecé a aclarar, yo no soy vago, yo vivo de esto, tengo esto, no es esto, pero bueno, si tengo que aceptar la acusación, así le dije al juez, lo acepto porque necesitamos la documentación. Entonces él se tomó su tiempo, ¿sí? Y esto, hasta que salió en el tribuno, pasó 2 meses. O sea, han esperado el momento justo del aniversario del club para sacar esta información y seguir haciéndonos quedar mal, que gracias a Dios no es así, porque la gente que me conoce sabe qué clase de persona soy, de dónde vengo, cómo fue toda mi vida luchando, trabajando para salir adelante, ayudando a la gente. Pero sí es vergonzoso, porque de vez dice, así actúa la justicia, con un tarro de leche por mes, y la verdad que así actúa la justicia, extorsionando a mucha gente que hoy está presa, que es inocente, y muchos delincuentes que están libres. Esta es la justicia que tenemos. Jueces que son millonarios y nunca han aclarado de dónde han sacado tantos millones, que andan con anillos, pulseras de oro, relojes, soles de oro. De eso nadie habla, ¿no? Pero bueno, lamentablemente siempre ellos, uno le tiene que dar la razón, ¿sí? Porque terminás perdiendo algo siempre.
Ahora, ¿cómo quedó?
Que sea así, ¿no?
¿Y cómo quedó finalmente, Moya? ¿Cómo quedó finalmente? ¿Cuál es su situación en este momento?
Vamos a dar con una leche por mes a la Fundación Patafila, nada más. Y fíjense la diferencia, mire, ¿no? Hace un día, 2 días, salió una condena para unos líderes de una organización social que tienen que devolver 700 mil pesos y no sé cuánto más.
Sí, 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 sí.
Si a nosotros no hubieran descubierto esto, no hubieran hecho devolver, decían, bueno, ustedes tienen que devolver esto, esto, esto y esto. ¿Entiendes? O sea, mire la diferencia, digamos. Cuando es algo armado, ¿sí? Y cuando hay pruebas, a estos dirigentes, que no me acuerdo de qué lugar son de la provincia, tienen que devolver casi 1.000.000 de pesos en total.
700.000 pesos, sí.
Claro. Nosotros nada, porque no pudieron encontrar nada. Lo único que hacemos es dedicarnos a trabajar. Lo único que hicieron es hacerle tanto daño a una sociedad como Embarcación, especialmente a los lugares donde también hay gente que está trabajando, porque te señalan, te apuntan, te acusan, te juzgan sin saber.
Ahora,
conocimiento, porque un periódico manejado por algunos políticos se encarga de denigrar, de injuriar, calumniar y acusar falsamente a una persona, ¿no?
Ahora me queda una duda, perdón mi ignorancia, pero es momento de sacarme la duda. ¿Quiere decir que desde el momento que lo detuvieron, cuántos días estuvo detenido o demorado?
Menos de 24 horas.
Nunca se aclaró eso, ¿no?
¿Cómo?
Nunca se aclaró eso, o sea, medio como que la idea era de que seguían detenidos o demorados.
No, nosotros nos llevaron, llegaron a mi casa como a las 8 de la mañana a hacer el operativo, nos tuvieron hasta las 3 de la tarde, yo esposado ahí, delante de mis hijos, delante de mi madre, buscaron de todo mi casa, yo vivo en una familia en clase media baja, digamos, nunca ostenté nada, donde no encontraron nada, revisaron, sacaron todos los calzados, las plantillas, en un calzado le sacaron la planta para ver si había algo escondido, no sé qué buscaban, pero bueno. O sea, estuvieron desde las 8 hasta las 3 de la tarde, saquen cuenta cuántas horas son para no encontrar nada. Y andaban los drones sobrevolando mi casa, parece que pensaban que nos íbamos a escapar, no sé. O sea, bien golpearon la puerta, yo abrí. Bueno, yo estaba en ese momento con dengue, ¿no? Así que tuve que aguantar el portado de esa hora hasta las 3, hasta que me sacaron a la ruta y la misma gente de la PCA me sacaron la esposa. Me dice, no, amigo, te vamos a sacar la esposa. Mira, qué mal. No sé quién hizo la investigación de nuestro compañero, pero este es un desastre, me dice. Qué mal, porque había gente que vino de Buenos Aires, de la PCA, ¿entiendes?
Ajá. Entonces, ¿y cuánto tiempo estuvieron de allí? O sea, hasta las 3 de la tarde en la casa, luego cómo fue el movimiento y cuánto...
Luego nos llevaron a Gendarmería, nos revisaron los médicos y nos tuvieron hasta el otro día a las 13 horas. O sea, en menos de 24 horas nos mandaron a la casa, ¿no?
¿Y de ahí se quedaron en su casa nada más?
Sí. Así que...
¿Y ahora cómo sigue? Bueno. ¿Cómo sigue todo esto, Moya? ¿De aquí en más? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es su actividad? ¿Cómo sigue el club? Cuénteme, por favor.
Nosotros, gracias a Dios, seguimos trabajando. Por ejemplo, en la Embarcación hemos organizado un campeonato de fútbol infantil donde hay 54 equipos de barrio participando. Así que imagínense si no les molesta eso a las autoridades, porque lo podría hacer la Secretaría de Deporte del municipio, pero bueno, no lo hace, no sé si porque no le interesa o no sé, porque... Sinceramente no sé, pero lo hace el club, en donde los chicos tienen actividades de lunes a sábado, jugando al fútbol. Seguimos trabajando también con un torneo de fútbol senior. Seguimos con las actividades de las escuelas infantiles, que gracias a Dios cada día se acercan más chicos a inscribirse. Bueno, y nosotros teníamos previsto en el 2020, antes que nos hagan el operativo, nosotros contábamos con 4 psicopedagogas, y estábamos sumando una psicóloga para el trabajo con los niños y los jóvenes, ¿no? Bueno, eso lo hemos dejado este año para ir empezando desde cero. Por ejemplo, hockey no tenemos, que vamos a ver si empezamos el otro mes a retomar esa actividad. Tenemos Music Kit, donde los niños van a aprender guitarra, teclado, percusión. Bueno, seguimos trabajando. Como lo hicimos siempre, lo único que hicieron es atrasar el trabajo, porque nosotros estábamos haciendo la tapia nueva, hicimos una parte y frenamos, no terminamos el tinglado que estábamos haciendo, porque bueno, nosotros sacábamos recursos de los bingos que hacíamos. Entonces hoy no puedo hacer el bingo porque no tenemos los balances al día, y ya hablé con el contador, hay que pagar el contador para que nos haga el balance, y recién poder presentar toda la documentación para hacer un nuevo bingo y poder conseguir recursos para seguir con las obras, ¿no?
Ahora queda, mire, nosotros estamos hablando aquí con Jorge Moya. El diario Perfil del día 29 de abril, en su título dice: condenan al presidente de un club que contrataba jugadores a cambio de planes sociales. Jorge Moya, titular del Club Atlético Central Norte de Embarcación, recibió 3 años de prisión. También condenaron a 3 miembros de la comisión directiva. ¿Cómo era la maniobra? Y obviamente ese es el copete de la noticia, y el cuerpo obviamente se extiende. ¿Y cómo se ve esto, Moya? ¿Cómo se lee esta situación? Porque ahora estoy hablando yo con usted.
Y bueno, la condena son los un tarro de leche por mes a la Fundación Patapila, que como digo yo, ¿no? El que lea esto y después lee la condena, a ver si, y la justicia, ¿dónde está? ¿Por qué le dan para que la condena sea un tarro de leche por mes? Bueno, esa es la justicia que tenemos. No pueden hacer otra cosa, porque si hubieran encontrado prueba, hoy estamos en la cárcel. Nos hubieran dado fácil 5 años. ¿Entiendes? Ajá. O sea, por eso es lo vergonzoso del accionar de la justicia.
Ahora,
lamentablemente, así actúa la justicia, ¿no?
Ahora, Moya, ¿cómo quedaron sus actividades comerciales en estos momentos? ¿Cómo quedaron?
Bueno, yo, lo que es la empresa de agroquímicos, yo ya había dejado. En realidad, le cuento cómo soy. Yo soy un elegido de Dios, siempre le agradecí a Dios. Porque yo dije toda mi vida que yo voy a laburar, voy a trabajar hasta los 35 años, y no sé, que yo vengo de una familia bien pobre, que antes vivíamos acá en Tartagal, yo nací en Vespucio, mi padre trabajaba acá en YPF, mi madre se separó porque mi papá le pegaba mucho, o sea, siempre digo las cosas como son. Entonces tengo una madre que crió a sus 2 hijos sin ningún plan social, trabajando día y noche, ¿sí? En donde yo lo único que aprendí es a trabajar, a salir adelante. A los 20 años yo ya tenía mi empresa, ¿sí? Porque a veces no es necesario tener plata para fundar una empresa o para armar un negocio. Es generar confianza en alguien que tiene los recursos económicos, y yo generé esa confianza en mucha gente, ¿sí? Entonces así hice, yo siempre mi objetivo fue trabajar hasta los 35 años y después seguir haciendo lo que a mí me gusta, porque mientras yo hacía todo mi trabajo con las empresas, yo siempre trabajé socialmente ayudando. Imagínense que yo, cuando tenía el negocio, el súper allá en Embarcación, yo todos los años iba y compraba 300, 400 juguetes para el Día de Niño y para Reyes, y hacía en la cuadra del negocio una fiesta para todos los niños, chocolate, con pelotero, que tengo fotos de todo eso, ¿no? Entonces siempre fue mi vida ayudar al que no tiene, porque yo vengo de una familia que no tenía, a veces no tenía para comer, tenía que tomar mate cocido. Dios me eligió para salir adelante, vencer esa pobreza, salir adelante y hoy ser otra persona, ¿no? Entonces, yo dejé todas las actividades para abocarme exclusivamente al club. Yo invertí mucho en el club. El que quiera ir al club, lo invito. Los aire acondicionados que hay en el club son los que yo tenía en el súper. Escritorios que hay en el club, sillas que hay en el club, heladeras que hay en el club. La mesada donde está la cocina son las que yo llevé de un depósito que yo tenía acá en Cornejo, que tengo en Cornejo. O sea, hice una inversión bastante importante en el club, porque me gusta el trabajo, especialmente con los niños y jóvenes, porque tengo hijos y yo para mi hijo quiero lo mejor. No quiero que los chicos anden con problemas de adicciones al alcohol, a la droga. Entonces no hay nada más lindo que trabajar en un club, a través del club fomentar, ¿sí?, las buenas costumbres, que los chicos retomaran los buenos valores, ¿no? Al respeto, a todo lo que antes, en la época nuestra, existía, ¿no? Que hoy se van perdiendo esos valores. Y bueno, yo vivo del alquiler. En este momento puse en venta uno de los inmuebles donde yo tenía el supermercado, que eso le agradezco a Dios, mire, ¿no?, lo que les cuento y que mucha gente todavía no sabe. Una semana antes del operativo yo estaba vendiendo el inmueble donde yo tenía el supermercado, ¿sí? Lo estaba vendiendo en 4 millones de pesos. Y vi, y habíamos acordado con la gente que el viernes no íbamos a encontrar. Y yo el día martes me estaba viniendo a Tartagal y me llama el comprador y me dice: che, ya estamos yendo, así cerramos la operación, porque yo lo estaba vendiendo barato todavía. Le digo: che, mira, discúlpame, pero me quedé el viernes y yo te digo que me dé un tiempito, que no tenía muchas ganas todavía de venderlo, entonces no sé por qué Dios me iluminó y me dijo que no venda. Lamentablemente le fallé a esta gente, le pedí perdón, que no se lo iba a vender. Si yo lo vendía, esa plata iba a tener en mi casa, ¿entiendes? O sea, imagínese qué hubiera pasado si yo vendía y tenía esa plata cuando hacían el operativo, me iban a poner los billetes a la vuelta mío y me iban a sacar fotos, acá está el dinero de los planes sociales. Más allá de que después uno lo puede demostrar con boleto de compra-venta, con la escribana, porque todo se hace en regla, pero mientras tanto, cuando la prensa, la que no te quiere, quiere mostrar lo que a ellos les conviene, te matan, digamos. O sea, porque lamentablemente es así, es la realidad, ¿no? Entonces, gracias a Dios que me iluminó, no vendí. Y bueno, y hoy vivimos del alquiler, ¿no?
O sea que se está alquilando el inmueble que se iba a vender.
Sí, sí, lo estamos alquilando. Bueno, acá en Cornejo tengo tengo un tinglado construido y otra media ser, donde era el boliche que yo le compré a doña Juana de Martínez. Bueno, el que la conoce, doña Juana de Martínez de Cornejo, yo se lo compré en dólares, le pagué con dólar billetes. O sea, para que la gente que no sabe, yo, o sea, no es que uno ostenta, sino que tengo que decir lo que es, porque si no van a decir que soy un vago más, un líder social que vive de la gente. No, yo gracias a Dios vivo de mi trabajo, que logré construir, hacer muchas cosas gracias al esfuerzo de cada día, ¿no? Yo me acuerdo cuando era más chico, más joven, a los 17, 18 años, yo a las 5 de la mañana me iba a trabajar y los chicos salían del boliche, ¿no? Y yo decía, miércoles salen de joder y yo me iba a trabajar, pero bueno, mi trabajo va a tener su fruto en algún momento. Y bueno, y así fue, ¿no? Así fue, y eso genera envidia, ¿no? Imagínense que un día una periodista que no me quiere de ir a embarcación, Rosana Ruiz de Linares, y que la hija era que mintió, fue a pedirme por favor por su hija, que necesitaba un programa, que necesitaba trabajar. Bueno, nunca quiso cumplir con el trabajo y ella tenía sus dos hijos que iban a la psicopedagoga. Esa chica, cuando me vio pasar en un auto nuevo, lo primero que hizo, estaba fuera de la radio, entró y empezó, que queremos que el presidente del club rinda cuenta, que esto, que este otro, o sea, directamente a decir y a acusar, ¿no? Y ese era mi vehículo número 22. Yo le agradezco a Dios porque hay familias que están toda una vida y no pueden tener un vehículo, no pueden viajar a Buenos Aires, tener la oportunidad de viajar en avión. Yo todo eso lo hice gracias a Dios y gracias al esfuerzo que puse día a día viéndola a mi madre cómo trabajaba, y yo siempre quise salir adelante, ¿no? Hoy ando en un auto, yo me separé del auto que tenía, se lo dejé a mi señora. Y hoy ando en otro auto, o sea, pero no es de los planes sociales, ¿no? Es de lo que yo pude construir. Y este auto en el que ando ahora es de mi señora. Pero bueno, siempre trabajando, siempre buscando el bienestar, no solamente para mi familia, sino para de otras familias que necesitan. Siempre ayudando a gente que necesitaba viajar a Salta por cuestiones de salud. Mire, tantas actividades comunitaria que hicimos toda la vida, que si me pongo a enumerar no termino más, ¿no?
Ahora, Jorge,
mi vida fue así, ¿no?
Ahora, Jorge, una consulta, ¿no? Han pasado tantas cosas que la verdad de que hay que tener interés y fortaleza para poder salir, ¿no? A veces de esas situaciones, ¿no? Ahora uno siempre aprende, al menos yo tengo la idea de que uno de las malas experiencias siempre saca algo. Son experiencias negativas, positivas. ¿Qué sacó de todo esto? ¿Qué le queda? ¿Qué reflexión hace sobre este final, Jorge?
Bueno, mire, yo ya vengo con malas experiencias, ¿no? Yo desde chico, yo tenía una camionetita, la primera camionetita que tuve, es una Peugeot con cúpula. Nosotros todas las semanas juntábamos 15, 20 dadores de sangre para llevar a un niño que tenía leucemia, y que hoy en día ese niño está con vida gracias al esfuerzo que hacíamos nosotros, y éramos chicos, ¿no? Yo ya tenía mi vehículo a los 20 años, y hoy ese chico es un joven que está bien de salud, que lo veo en la calle y no me saluda, ¿no? Yo no sé si la madre nunca le contó, yo no pido que vayan a agradecer en los medios ni nada. Entonces estoy acostumbrado a la gente desagradecida, pero yo me quedo con la tranquilidad de decir, bueno, a él o a algunos que vinieron a pedir una ayuda, una mano, yo los ayudé. Miren que esta situación más linda, hace El viernes estaba comprando unos taquitos para un mueble y se me acerca un miembro de la comunidad indígena que yo no lo reconocí, un amigo mío. Me quería dar la mano, saludarme, que estaba viviendo en Formosa, se vino de nuevo a Misión Chaqueña, me dice, che, Jorge, te quería contar que mi hijo, la comunidad Guchí en Misión Chaqueña, está en el último año estudiando para contador, está trabajando en un estudio contable. A ese chico, Manuel Palacio, yo lo llevé a vivir a mi casa, lo saqué de la comunidad, lo llevé a vivir a mi casa, le di trabajo en el súper y lo tenía cortito, porque yo le decía, vos tenés que salir adelante, tenés que estudiar, tenés que... Entonces, en ese momento el padre se acercó a agradecerme porque ese año se recibe de contador. Y esas son las satisfacciones más lindas que uno tiene en la vida, ¿no? De decir, yo aporté para que ese chico hoy en día pueda estudiar, pueda trabajar y dentro de poco recibirse de contador, ¿no? Esas son las satisfacciones lindas que uno tiene. Y bueno, y las cosas malas siempre le saqué lo bueno, ¿no? Todo lo negativo trae algo bueno, también todo lo malo trae algo bueno. Cambié mi familia, tengo una excelente mujer, porque lamentablemente antes era otra la situación. Cambió mi vida en el entorno familiar, en el club, quedaron las personas que realmente valen la pena. Y bueno, lamentablemente hay gente desagradecida en todo lado. Imagínense que ni Cristo, una vez Cristo curó a 10 leprosos, solo uno se quedó con él. Los demás se dieron la vuelta y se olvidaron que se curaron de la lepra. Entonces, ni Cristo pudo lograr eso, menos yo, ¿no? Pero sí tengo la tranquilidad de que siempre que alguien me pidió ayuda y yo lo pude ayudar, lo hice. Lo hice con el corazón, no esperando nada a cambio. Y bueno, y hay que seguir adelante, ¿no? Sí me duele no tenerlo a mi hermano hoy, pero bueno, Dios me dio la fortaleza suficiente para seguir adelante con más fuerza que nunca. Y que sé que Dios se lo llevó por algo, ¿no? Porque él era cristiano y tenía una fe enorme, ¿no? Enorme, y sé que Dios se lo llevó porque él estaba en otro nivel, la verdad, que tenía una fe que hasta yo no podía creer cómo era él, ¿no? Y bueno, y desde arriba seguramente nos está dando la fortaleza.
¿Cuántos niños tiene y cuántos años tienen sus niños?
¿Cómo?
¿Cuántos años tienen sus niños? ¿Cuántos hijos tiene?
Bueno, tengo una nena de 15 años, se llama Martina, tengo un hijo varoncito que se llama Luis Moya, el otro que tiene 7 años, el otro se llama Jorge Moya, que tiene 6 años, son mis hijos, que bueno, los que amo con todo mi corazón, y que, bueno, gracias a Dios también, lo único sí en ese momento también de la situación difícil es que mi hija, que es adolescente, tenía el temor de que sus amigos la juzguen, la insulten, le digan algo, ¿no? Y gracias a Dios no pasó. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de los chicos, de las compañeritas y compañeritos de mi hija, siempre iban al club, entonces ellos siempre vieron todo lo que se hace. Entonces le agradezco también a cada uno de sus compañeritos, compañeritas que nunca hablaron mal, nunca aprovecharon la situación para hacerse burla de mi hija, así que, bueno, eso que era lo que me preocupaba, ¿no? Porque los chicos son chiquitos, no entienden mucho, entonces uno tiene familia, ¿no? Me hace un nudo en la garganta cuando hablo de ello, ¿no?
Seguro.
Igual que mi madre, ¿no? Que bueno, ella a veces salía al centro y escuchaba comentarios, y eso es lo que me partió el alma, ¿no? Pero bueno, después Dios me dio la fortaleza para salir adelante y bueno, siempre el que habla es el que nunca hizo nada, no hace nada y nunca va a hacer algo por la sociedad, ¿no? Es egoísta y vive para ello y por ello, ¿no? Entonces, siempre el que habla es esa persona. Y el que hace siempre va a estar ahí en la mira para ser criticado por lo bueno o por lo malo, siempre más que nada por los errores, ¿no? Porque no se equivoca aquel que no hace nada, ¿no? Se equivoca el que hace, ¿no? Sí, y bueno, nosotros muchas veces nos equivocamos, pero orgullosamente decir que nos equivocamos, pero haciendo, ¿no? Y eso también nos pone, nos da fortaleza también de decir, mira, nos equivocamos en esto, pero hicimos esto. Nos equivocamos en esto, pero hicimos esto, esto y esto, ¿no? Y eso es lo que nos da fortaleza y, bueno, creer mucho en Dios, ¿no?
Ajá. Ahora, Jorge, ¿qué le decimos a la gente que trabaja dentro del club aquí en Mosconia, y qué le decimos a la sociedad, qué le decimos a los amigos. Lo escucho.
Bueno, a la gente que trabaja en el club, especialmente la de acá de Mosconi, un total agradecimiento por el apoyo constante. Nunca hubo una duda de parte del club de acá de Central Norte de Mosconi. La verdad que estoy agradecido y contento por el equipo que armó Lucas acá, ¿no? Y el trabajo maravilloso que hacen día a día y que, bueno, a veces no se valora, pero bueno, con la tranquilidad de que hacen un trabajo importante por nuestra sociedad, muchas veces con acierto y a veces con errores, porque somos humanos, nos equivocamos. Entonces, agradecido a ellos, agradecido a los amigos, porque ahí en momentos difíciles es donde realmente están sus verdaderos amigos, ¿no? Porque en las buenas tenés un montón que te rodean y en las malas quedan tus verdaderos amigos. Entonces, a ellos agradecido eternamente también, porque estaban conmigo. Y agradecido a muchos funcionarios provinciales y nacionales que siguen confiando en el Club Central Norte, especialmente en mi persona, porque hoy estamos trabajando con potenciar, seguimos trabajando, seguimos haciendo cosas. Tenemos el orgullo de decir que en el departamento de San Martín, en muchos lugares, iniciaron las clases presenciales gracias al aporte del personal como ordenanza de mantenimiento en muchas escuelas, muchos colegios, muchos jardines, en embarcaciones, en ciertas instituciones. Entonces, eso también nos pone feliz decir que hay gente del gobierno, hablamos con gente del Ministerio de Educación, de la Unidad Ejecutora Provincial, que ellos nos convocaron para darle una mano, y bueno, eso nos pone contento también saber que hay gente que sabe qué clase de personas somos, cómo trabajamos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Cuando uno sabe de dónde viene y a dónde va, uno tiene claro el horizonte, ¿no? Después podrán decir muchas cosas, uno está tranquilo, la conciencia tranquila, que eso es lo que más importa. Y bueno, a los que hablaron mal, a la mucha gente que nos odia, no nos quiere, bueno, nosotros seguimos trabajando y lamentablemente nos tendrán que ver cómo seguimos creciendo y cómo seguimos haciendo cosas, ¿no?
No sé si queda algo para agregar. Bueno, le agradezco la deferencia y que nos haya llamado para hacer esta aclaración. Es importante siempre escuchar las dos partes y tener, sí, obviamente...
Más que nada,
¿no?
Agradecido con ustedes porque siempre me abrieron las puertas para poder expresarme y aclarar un poco, ¿no? Porque, como dije, ¿no? El tribuno puso muchas cosas que no son... Y bueno, aclarar es importante que ustedes me den la oportunidad. Y bueno, yo siempre dije, ¿no? No fue casualidad que hayan sacado el día 27, que era aniversario del club, cuando esto se había acordado hacía dos meses, ¿no? Bueno, y siempre agradecido con ustedes, que siempre nos abren las puertas y que, bueno, nos permiten en este momento salir al aire y poder expresarnos y poder contar la realidad, ¿no? La verdad, porque la verdad es esta, no tenemos nada que ocultar. Si no hubieran mostrado las tarjetas de los beneficiarios, supuestamente iban a secuestrar, no secuestraron nada, bolsos con plata, decían, ya nos hicieron el cartel como a López, ¿no? Y bueno, no encontraron nada, ¿no? Así que bueno, lo único que han encontrado, bolsos con cuenta, eso sí, agradecer, ¿no? A muchos comercios de embarcación que no hacen el aguante. Por ejemplo, Casa el Gato, miren qué importante, ya tiré el chivo ahí. Casa el Gato, los dueños tienen una confianza enorme en nosotros. Imagínense que hay gente del club que necesita un electrodoméstico, algo del gato, van, sacan a nombre del club, ¿sí? Somos garantes. Y nosotros, cada obra, cada cosa que hacemos, vamos al gato, a veces sin poner un peso, nos hacen el aguante. Entonces, agradecido a las familias CAS que siguen confiando. Hace poco compramos aires, ventiladores, hemos sacado una cocina para una de las chicas, celular para otros chicos del club. O sea, miren qué importante es saber que hay gente que sigue confiando en nosotros, porque nos permite seguir creciendo, ¿no? Si no, no podríamos seguir haciendo nada, porque a veces no es solamente el dinero, sino la confianza de gente que confía. Y por ejemplo, en el corralón, en este momento estamos debiendo casi 50.000 pesos. Bueno, el dueño del corralón es un amigo que siempre nos hace el aguante. Hubo un momento que cuando estábamos construyendo, cuando era más plata todavía, le debíamos 200.000 pesos, y él siempre nos hizo el aguante. Entonces, agradecido con toda esa gente que confía en nosotros, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, y bueno, al personal del Club Central Norte de Mosconi, agradecido eternamente, y bueno, que sigan por el mismo camino, trabajando con esa dedicación, con ese compromiso, que el premio llega, ¿no? El premio llega, y es la felicidad de saber que uno puede ayudar a otra gente, ¿no?
Por favor, muchas gracias, Jorge, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a usted.
Por favor, gracias, hasta luego.